RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos nuevamente, amigos, a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la producción técnica de William Corzo. Bueno, amigos, recientemente se celebró el Día del Periodista acá en Colombia, que es el 9 de febrero, en donde pues se conmemora pues toda nuestra labor periodística, todas las personas que trabajan en los medios de comunicación, y de paso pues queremos felicitar a todos los colegas que nos están escuchando en este momento, especialmente a la Red de Radios Universitarias de Colombia y a la emisora autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM, en el cual pues nuestra labor siempre ha sido pues destacada, no solamente por la disciplina que implica ser periodista, sino también en muchas ocasiones y sobre todo en Colombia, pues por el sacrificio de muchos periodistas que se atreven a denunciar y que se atreven a hacer una crítica frente a los problemas sociales y políticos en nuestro país. Esto no es ajeno, por ello Periodismo Sin Fronteras y otras organizaciones internacionales pues están al tanto de cómo ha evolucionado pues la protección y la defensa de los periodistas, quienes día a día luchan por hacer de esta profesión algo digno y realmente pues representar a la comunidad. Por eso nos denominamos comunicadores sociales, por ser servidores de la comunidad, no solamente unos receptores o unos dadores de información, sino también nuestra labor social pues tiene gran importancia para el desarrollo de nuestros pueblos. Este va a ser nuestro tema de hoy con nuestra invitada muy especial, la profesora María Luisa Murillo, colega nuestra y quien ha tenido una gran trayectoria en todo lo que tiene que ver con los temas de conflicto y paz. Con ella vamos a hablar de su experiencia periodística y bueno, cómo ve ella pues la evolución del ejercicio periodístico. Bienvenidos.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
En Debate en Línea. Personajes.
Ya la alegría de vivir es como un sueño que se va, porque al volver de nuevo al día.
Bueno, amigos, en nuestra sección de personajes pues entramos en materia con nuestra colega María Luisa Murillo, a quien le damos una cordial bienvenida a nuestro programa. Y bueno, María Luisa, primero para nuestros oyentes y los que nos están escuchando en México, cuéntanos un poquito de ti, o sea, en dónde te formaste como comunicadora social y cuál ha sido así a grandes rasgos tu experiencia en el ámbito periodístico.
Bueno, María B, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todas las audiencias virtuales y en especial a nuestras audiencias en México. Pues bien, yo soy comunicadora social periodista, pero en mi ejercicio profesional soy más periodista, soy reportera, y reportera en temas de paz, de orden público y de derechos humanos. Yo soy periodista, inicialmente estudié periodismo. Somos de un equipo de egresados muy, muy grande, que salimos de la Fundación Universitaria INPAO, luego pasamos a seguir estudiando a la Universidad de los Libertadores. Y bueno, antes de terminar mi carrera profesional, yo empecé a trabajar con la cadena radial RCN. Allí estuve por espacio de 2 años, luego pasé al periódico del Tiempo, donde definitivamente me dediqué, por aquellas cosas de la vida, a cubrir temas de paz. Y por eso llego a cubrir muchos temas relacionados con el tema de orden público, pero desde los problemas de derechos humanos y el tema de derecho internacional humanitario en aquellas zonas donde, mal llamadas, se les dice zonas de orden público, en la zona sur del país, en el Chocó, en fin. Estuve cubriendo el proceso de paz de San Vicente del Caguán, estuve cubriendo temas de marchas campesinas, las marchas campesinas relacionadas con los cultivadores de la hoja de coca, todo ese tema que se ha presentado en el Chocó, toda esa guerra territorial de grupos armados ilegales. Entonces, ese ha sido mi ejercicio periodístico. Fui periodista stringer de la Agencia Internacional de Noticias AFP. Luego pasé a ser periodista institucional, a cubrir temas de paz y de movilización social en la Secretaría Distrital de Gobierno, más exactamente en la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia. Y bueno, paralelo a esos trabajos, siempre me ha gustado la academia y llevo varios años trabajando con la UNAD, donde he crecido muchísimo como docente en los procesos académicos, y también he trabajado en otras universidades. He pasado por la Universidad Santo Tomás en la Facultad de Comunicación Social, que está transversalizada por temas de paz. Entonces, ese fue mi trabajo en esa universidad. También estuve presentando un seminario sobre temas de paz y derechos humanos en la Universidad Sergio Arboleda, y también pasé por los estudiantes ya que están terminando su carrera, cursos electivos en la Universidad Javeriana, también en comunicación social, con temas relacionados con comunicación y conflicto armado. Ese ha sido mi trabajo básicamente, donde uno crece, donde uno aprende y también tiene lecciones aprendidas y lecciones enseñadas.
Bueno, María Luisa, pues de verdad que es una experiencia pues bastante enriquecedora, ¿sí? Sobre todo para nuestros estudiantes de comunicación social, que pues los que entran pues siempre tienen como una expectativa frente a la profesión, frente a lo que implica ser periodista, ¿sí? Una cosa es la teoría y otra cosa es ir a la práctica en el campo. Tú, cuéntanos un poquito la experiencia que tuviste con los periodistas regionales, que hiciste unos talleres, ¿sí? Cuéntanos cómo es la percepción de tú como docente que vas a una región a dictar X taller, pues teniendo en cuenta obviamente el contexto social y al cual te enfrentas tú en ese momento, ¿no?
Bueno, la experiencia de un periodista en su territorio, en la región, es bastante diferente al periodista nacional. En primer lugar, el periodista local o el periodista regional es la persona que debe cubrir diversidad de temas, así como cubre temas de medio ambiente, cubre temas de paz, derechos humanos, conflictos y toda esa problemática que a nivel social se presenta en un municipio, en un departamento. Además, hay otro ingrediente, es que el periodista local básicamente no recibe sueldo como lo hace un periodista nacional, de una cadena nacional, de un medio, de una cadena internacional de noticias. Allí el periodista, aparte de ir a buscar la noticia, debe presentarla, pero además debe conseguir publicidad para poderse pagar su sueldo. Entonces usted se podrá imaginar, además el periodista local debe enfrentarse, sobre todo en aquellas regiones donde hay nivel de conflictividades con los grupos armados ilegales, también se está enfrentando a esa situación, se está enfrentando a los niveles de corrupción que se puedan presentar en cada región y a todos esos tipos de niveles de inseguridad en que el periodista está expuesto cuando él anuncia una noticia por su medio de comunicación. Entonces, la labor de un periodista es bastante valerosa. El periodista local es aquel que lleva la información a las audiencias, a la opinión pública, y ese periodista también educa, porque nosotros los comunicadores, los periodistas, los medios de comunicación somos movilizadores de opinión pública, y esa es una gran responsabilidad porque también nos convertimos en formadores. Entonces esa es la gran diferencia. El periodista local realmente se convierte en un personaje tan importante como es el alcalde, como son las autoridades departamentales.
Bueno, María Luisa, para nadie es un secreto que, desafortunadamente, no sé cómo será en otros países, muchos medios dependen obviamente de lo que es la pauta, por supuesto, para obviamente crecer y poder mantenerse, en caso de radio al aire, en caso de televisión al aire y en caso de prensa, pues mantener su circulación. ¿Qué tanto puede influir estas fuentes para el manejo del periodista? Es decir, si a mi periódico X me lo está patrocinando X empresa, es obvio que el periodista no puede hablar o hacer una denuncia frente a esa empresa porque esa empresa es la que está pautando en el medio. O sea, ¿cómo ves tú esa parte a nivel de los medios de comunicación?
Es un problema de objetividad porque de alguna manera los medios comerciales viven eso, de la pauta publicitaria. Y tú sabes, María Beatriz, que en Colombia tenemos en varias clases de medios, los medios comerciales, los medios del sector público, que son las emisoras del ejército, y algunas emisoras institucionales. Están las emisoras comunitarias, en que las emisoras comunitarias básicamente no reciben pauta publicitaria, sino tienen otra forma de supervivencia, que es una de mis emisoras constituidas por organizaciones comunitarias y les sirven para su comunidad en su territorio. Entonces hay un dilema relacionado con el tema de la pauta publicitaria, ¿no? En nuestro país han existido grandes historias alrededor de eso, como ha sucedido con el periódico El Espectador. Sí, se presentó un gran dilema si se denunciaba la gran noticia de ese desfalco o continuaba la pauta publicitaria, y eso sucede a nivel nacional. Entonces está el gran dilema, ¿cómo es medio comercial? ¿Primero está la pauta o está la objetividad de los contenidos informativos?
Bueno, María Luisa, también dentro de tu experiencia, como, bueno, tú bien lo decías que no fuiste corresponsal de guerra, pero sí obviamente estuviste muy frente al, digamos, a lo que es el cubrimiento del conflicto armado en Colombia. ¿Cómo hace un periodista, digamos, para manejar ese tipo de fuentes? Si tuviste alguna experiencia un poco donde, digamos, peligró tu vida por estar cubriendo ese tipo de hechos, o digamos que lo pudiste hacer sin ningún contratiempo.
Afortunadamente, y es a mí sí que me gusta que hablar de este tema, cuantas veces me han preguntado en otros medios de comunicación aquí y fuera del país. Afortunadamente he sido una de las periodistas en que no he recibido amenazas por los temas que yo cubro. De hecho, que varios de mis colegas han tenido que salir del país. Está un Eduardo Luque, un Arismendi, está Alfredo Bustillo, bueno, una cantidad de periodistas que en este momento casi todos están exiliados o refugiados en Canadá. Entonces, en el ejercicio de mi actividad periodística, bueno, en Colombia no hay corresponsales de guerra, aquí somos periodistas de paz o periodistas de orden público.
Bueno, María Luisa, vamos a una breve pausa institucional y continuamos ya en nuestra segunda sección para que hablemos más centrado en el tema de orden público.
con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas. Voz de susurros.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RV, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RV, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RV para la audiencia global en línea.
En debate en línea. Tema del día.
Andalucía, sultana mora.
Bueno, continuamos con nuestra invitada, con María Luisa. Bueno, habíamos quedado en que, María Luisa, en que nos estabas contando precisamente, pues, cómo es esa forma de cubrir el conflicto armado, y si habías tenido alguna, digamos, alguna anécdota o alguna situación que hubiera podido poner tu vida en riesgo en el momento en que estabas cubriendo este tipo de conflictos.
Bueno, sí, siempre uno está expuesto. Estuve en varias regiones del país, pero una donde más se trabajó y estuve de manera permanente fue en Caquetá y en Putumayo, y en la región del Caguán. Estuve, por ejemplo, en la liberación de los soldados de Las Delicias en 1997 en el municipio de Cartagena del Chairá, zona de despeje. Estuve viviendo en San Vicente del Caguán en el cubrimiento del proceso de paz en la administración del presidente Andrés Pastrana. Yo en ese entonces trabajaba con el periódico El Tiempo. Y bueno, también estuve cubriendo todo ese tema de las marchas campesinas, el tema de las movilizaciones de los campesinos como consecuencia de la presencia de grupos armados ilegales. Entonces, uno aprende y va estudiando. Sí, he estado estudiando y hice un diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Estuve en la Universidad de Histadrut en Israel, estudiando como periodista en zonas de conflicto, generadora de opinión en zonas de conflicto. Hice algunos cursos de conflictología en la Universidad de Cataluña. He sido miembro de la Fundación Medios para la Paz, donde se ha hecho toda una capacitación a los periodistas que trabajan en zonas de conflicto, justamente en primer lugar para tener un lenguaje asequible, neutral, y no tomar unos lenguajes que no corresponden al periodismo, y también para capacitarlos en el tema de la seguridad. Por supuesto que uno tiene problemas de seguridad en esas zonas. En San Vicente del Caguán, por ejemplo, los periodistas no podíamos salir por tierra hasta Florencia porque pues corríamos riesgo. Entonces, para venir a Bogotá veníamos en avión desde San Vicente a Bogotá. Ese ha sido unos aprendizajes que uno adquiere, porque nosotros los periodistas en Colombia, muchos no tenemos las habilidades para cubrir determinadas fuentes. ¿Sí? La fuente económica, se necesita de cubrir unos lenguajes propios para poder informar el tema de orden público, que significa temas relacionados con la con el conflicto interno en Colombia, necesita de unos lenguajes propios. El lenguaje de paz también necesita de unos lenguajes propios, así como el lenguaje del medio ambiente, o el lenguaje de ciudad, o el lenguaje de la ruralidad. Entonces, en ese sentido, en nuestro país todavía falta muchísimo tener esa especialidad para cubrir esos temas. Y el tema de la seguridad es otro tema. Por supuesto que uno se expone. Yo he estado por más de 9 años en zonas de conflicto, y bueno, uno mismo aprende, ¿cierto? Uno mismo aprende a con quién o con quién no debe hablar, no utilizar prendas verdes, No utilizar ciertos lenguajes en que no, es que yo vengo a hacer una investigación aquí a este territorio porque los habitantes van a decir, uy carambas, como ya están permeados por el tema de las conflictividades, entonces las personas se asustan. Entonces, ¿cuál es ese grado de conocimiento que uno debe tener cuando llega a un territorio desconocido? ¿Qué lenguajes utilizar? ¿Cómo utilizar diversidad de fuentes? Porque uno no puede decir los campesinos cultivadores de la hoja de coca porque uno de alguna manera ya los está acusando con ese lenguaje, ¿cierto? O aquel presunto, uno para eso utiliza esos lenguajes de presunción para no incurrir o dañar la vida de alguien que está siendo investigado. Entonces, fíjese que, como le decía antes, afortunadamente en ese proceso nunca he tenido, he estado en situaciones inseguras. Sin embargo, la Organización de Estados Americanos en el tema de derechos humanos, yo tuve unas medidas cautelares, pero yo misma solicité que me las retiraran porque no eran necesarias.
Bueno, María Luisa, hablemos un poquito de los sentimientos como periodista. O sea, esa es una cosa que de pronto muchas personas se preguntan cuando uno está haciendo un cubrimiento, el que sea, pero específicamente, obviamente, de conflicto. Lógicamente, uno ve la percepción de las víctimas, la percepción de los actores en conflicto, que también, malos o como sea, también tienen sentimientos, también expresan como seres humanos, digamos, su verdad, ¿no? Digamos. Entonces, ¿cómo un periodista puede manejar ese momento? Yo he visto muchos periodistas que en este tipo de cubrimientos o que, digamos, liberan a los secuestrados y demás, no pueden evitar, o sea, muy seriamente dicen la noticia, pero como seres humanos no pueden evitar de pronto que se les escurran algunas lágrimas, de repente sentir miedo o de repente sentir, no sé, tantas emociones que pueden confluir en digamos, en una situación como esas.
Sí, son situaciones encontradas de sentimientos. A mí nunca se me olvida cuando el ataque a la base militar de Las Delicias, había familiares contentos porque ya les había dicho que su hijo no le había pasado nada. Había familiares en expectativa porque no sabía qué había sucedido con su hijo, si fue secuestrado o fue muerto. Y cuando se le informa a los familiares que ya iban a traer los cadáveres de sus hijos, imagínese, el medio, unos de la alegría, el medio, otros del llanto. Esas son situaciones en que uno no puede escaparse como periodista y de alguna manera eso le permite a uno que tenga esos sentimientos en el momento de escribir la historia, ¿sí? Hay muchas situaciones que he vivido sobre eso, sobre todo cuando hay violación de los derechos humanos a los campesinos, a los niños. Ver a un campesino dejarlo todo allá en su vereda abandonado, donde lo ha construido todo, donde tiene su nivel de alimentación, y salir con una caja y venir a Bogotá o a otro sitio del país donde no encuentra nada, donde antes tenía para alimentarse una yuca o una gallina, ahora no lo tiene nada. Esa es una situación terrible, una situación muy triste. Yo también he tenido muchas alegrías escribiendo esas historias. Bueno, porque he sido objeto, cuando trabajé en El Tiempo, gané 3 premios de periodismo con esas historias. Pero me pasó un caso muy particular que yo sinceramente no lo había pensado, y es que yo me gané un premio de periodismo con los cultivadores de la hoja de coca en el Remolino del Caguán, en Cartagena del Chairá. Luego volví allá a hacer otra historia y muy feliz le dije a los campesinos, me gané un premio de periodismo con esas historias que ustedes me contaron. Y me dicen, ¿y nosotros? Usted no vino a compartirnos el premio. Tienen toda la razón.
Claro.
¿Sí? Entonces fíjese que es cómo uno tiene esa responsabilidad de informar y de tratar sobre todo a las personas vulnerables.
Claro, sí. Hablemos también un poco de eso, María Luisa, sobre el compromiso social que debe tener el periodista frente a sus comunidades. O sea, ¿cómo es esa relación periodista-comunidad?
Eso es aquello que nosotros hablamos desde la academia, ese curso de comunicación para el cambio social, ¿sí? ¿Cómo informa uno para ayudar a esas comunidades? pero lamentablemente ahora simplemente existe el registro noticioso, no hay seguimiento, no hay continuidad de la información, y eso lo decía Germán Castro Caicedo. Ustedes me están dejando solos, periodistas. Yo soy casi de los únicos que me he dedicado a la investigación en Colombia. ¿Qué pasa con el nuevo periodismo? ¿Qué está sucediendo con todo eso que decía Richard Kapuscinski, que el periodista es el que debe estar en el sitio de los acontecimientos para ver el color, la tonalidad, la situación? El periodismo no se puede ejercer desde el teléfono.
Ok, bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
El motivo de estos raros pensamientos traigo una verdad para que calme lo triste que estás. Soy para estar.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Una caravana va a pasar.
Bueno, ya nuestra sección, nuestra última sección, pues vamos a hablar con María Luisa ya sobre, digamos, los estudiantes. María Luisa, tú como docente, pues que has tenido experiencia acá en la UNAD, pues ¿qué consejo le darías tú a los estudiantes de comunicación social frente pues a lo que es el ejercicio nuestro?
Bien, mira, todo extremo es vicioso, ¿no? El periodista empírico trabaja muy bien la praxis, trabaja muy bien en campo, pero desde el aspecto teórico no sabe cómo hacerlo. ¿Y qué pasa con los estudiantes de comunicación social? Hay mucha teoría, pero esa teoría hay que llevarla a la práctica, empezando cómo coger una grabadora, qué distancia está la grabadora al personaje que está entrevistando, cuál es, cómo escribir rápido, ¿sí? No solamente me estoy refiriendo a los estudiantes de comunicación social en su formación como periodistas, sino en su esencia como comunicador. Si ese comunicador es organizacional, debe saber cómo se hace un afiche, por ejemplo, cómo se escribe para página web, cómo se hace una estrategia de comunicación organizacional. Si es un periodista comunitario, es saber que uno no va a hacer una comunicación vertical dentro de la comunicación, sino son procesos de participación social. Y si ya trabaja como en el ejercicio de la reportería, el periodista debe tener las mismas destrezas de cómo escribir, cómo hablar, cómo diseñar un impreso, cómo editar, cómo hacer la producción, la postproducción de un programa de radio o un programa de televisión. Entonces, esas son las debilidades. Es la experticia que debe tener el estudiante de comunicación social en todos los temas. Nosotros somos un país que todos los días está generando información. Y no solamente información periodística, es un comunicador para la comunicación, para todo lo que significa el ejercicio de la comunicación, no importa en dónde se esté desempeñando, pero ahí hay bastantes debilidades.
Sí, también debemos reiterar que se debe tener en cuenta, digamos, el origen de las noticias, porque Desafortunadamente todo lo malo es lo que se destaca y resulta que no se destaca nada bueno, y también somos formadores de opinión pública. Entonces no quiero decir que uno esconda la realidad, pero si tú permanentemente a la gente le estás informando que todo es malo, que todo es horrible, que no hay esperanza, entonces generamos una comunidad que no tiene sentido de pertenencia, que no tiene ese sentido de lucha por su país, sino digamos como un ambiente, ¿cómo decirlo?, desesperanzador. Y creo que es importante también llamar a este mensaje lo mismo con los medios comunitarios, ¿no?, que también pueden ser el rescate de una nueva forma de hacer periodismo.
Kapuscinski en sus últimos libros que escribió son muy claros en eso. El periodista o el comunicador social debe pensar a quién le va a llevar ese mensaje, empezando desde la palabra. Si la palabra no se usa en el momento que es, no se educa y no se informa, definitivamente no se está ejerciendo la comunicación. Y de hecho que la comunicación permea toda institución, toda organización, toda opinión pública y sobre todo a los medios de comunicación.
Bueno, María Luisa, desafortunadamente se nos acabó ya el tiempo. Te damos las gracias y te invitaremos muy prontamente otra vez a nuestro programa para que hablemos con más profundidad sobre estos temas de interés, pues, para toda la comunidad unadista y para toda la comunidad internacional que nos está escuchando. Gracias a todos. Les habló María Beatriz Moreno con la producción técnica de William Corzo. Hasta pronto.
Esto que siento yo dentro de mí, under that old black magical love, es magia negra para mí. Ay, para mí, ay, para mí, es magia negra para mí.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.